kausai ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 34 minutos, damos inicio a su programa Causa y Ninchis Manta Rimarishon, hablemos de nuestro mundo. Bien, como cada miércoles ya nos acompaña nuestro amigo Elan Vera, buenos días.
Buenos días Julio César, buenos días a todos los amigos de Radio Pachamama y en especial a la audiencia de nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que, como siempre lo mencionamos, ¿no?, busca visibilizar, hacer presente la importancia, el papel que tienen los pueblos originarios en el desarrollo, en el bienestar de nuestra población, así como el tema de la interculturalidad y la decolonialidad. Bueno, así es, hoy día tenemos un programa doble, Julio César.
Sí, efectivamente, tenemos un programa doble. Uno, el día de ayer, pues, se ha festejado una fecha importante para los pueblos originarios de la...
Sí, el día 9 de agosto es bueno, hay que decirlo también como es, ¿no? O sea, el 9 de agosto es un día que ha sido reconocido por las Naciones Unidas como Día Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios. Y más que todo es una conmemoración de carácter de tipo institucional, un poco administrativa, ¿no? Porque lo que se conmemora es una primera reunión que hubo a nivel de Naciones Unidas para tocar este tema de manera a fondo, ¿no?, en la década del 90. Entonces ese es, digamos, no habría que, ¿no?, Julio, ponerlo también en su contexto, ¿no? Es un día de carácter institucional, ¿no?
Sí, justamente ha sido pues este día anunciado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 23 de diciembre de 1994. En realidad resolvió pues que esta fecha o un día como ayer pues de cada año se celebre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha que por cierto coincidió con el primer decenio declarado por Naciones Unidas como decenio de los pueblos indígenas. Además, este decenio, digamos que ha sido prolongado desde el 2004, 2005 al 2015 también, ¿no? Entonces ya hemos concluido justamente el año pasado también este segundo decenio de los pueblos originarios, ¿no? Entonces eso es importante mencionarlo, pero también es importante mencionar algunas cifras en realidad que se tiene en el mundo en cuanto a pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas representan más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países, ¿no? Y hablan una abrumadora mayoría de aproximadamente 7.000 lenguas en todo el mundo. Están constituidos por 3.700 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial. Para el caso de Latinoamérica, en realidad hay un informe que se ha presentado que se denomina Latinoamérica Indígena en el siglo XXI, esto por el Banco Mundial, y da cuenta de la existencia de más de 36 mil millones de indígenas en América Latina, o digamos de pobladores pertenecientes a pueblos originarios en nuestro continente latinoamericano, ¿no? Los países con mayor cantidad de población originaria son México, Guatemala, Perú y Bolivia, y eso es importante mencionar, Elan, ¿no? Entonces el tema de cifras, más o menos, cómo estamos en nuestro continente latinoamericano.
Sí, se trata pues una fecha de reconocimiento y de valoración. Y en el caso nuestro, en el caso peruano, es bueno decir, Julio, que la presencia de los pueblos originarios no es solamente una presencia de tipo, digamos, de población, ¿no? Se puede pensar la población quechua, aymara, amazónica, sino también que la nación como tal, el país como tal, debe recoger esta suerte de tradición, esta suerte de cultura andina, indígena, como parte viva de la institucionalidad política, social. Debe no solamente, como te digo, la parte de la población, sino también la cultura debe incorporarse en la vida cotidiana de todo el Perú. el Perú de la costa, el Perú de Lima, el Perú de la sierra, el Perú de la selva, debe saber o debe entenderse de que nuestra tradición indígena originaria es una fuerte tradición, quizá la más importante, mucho más importante que la tradición criolla occidental, y creo que en ese trabajo, Julio, nos falta todavía mucho, ¿no? O sea, a veces se nota que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura, te habrás dado cuenta que estuvimos ayer en esa reunión que la Dirección Desconcentrada de Cultura organizó, se nota que el Ministerio de Cultura más bien tiene una postura de carácter, ¿cómo le diríamos?, paternal, ¿no? O sea, se ve de manera muy paternalista a los pueblos originarios, cuando en realidad los pueblos originarios constituyen la más importante tradición cultural del Perú, ¿no? Y falta todavía trabajar en eso.
Sí, justamente es importante qué visión tiene el Estado un poco de los pueblos originarios, ¿no? Como una visión, digamos, de reserva, ¿no? Vamos a escuchar un audio sobre este informe Latinoamérica Indígena en el siglo XXI, que ha sido preparado por el Banco Mundial y que, por cierto, también pues ha presentado un informe un poco sobre la situación, cómo estamos en cifras en realidad en Latinoamérica. Y bueno, es importante tener pues cifras, números también, ¿no? Más allá de que, digamos, el Banco Mundial pues se represente también quizás una institución un poco conservadora, ortodoxa, ¿no?, que trabaja siempre también desde la lógica del Estado, pero siempre es importante conocer estas cifras. Vamos a escuchar en todo caso un audio de este informe.
La primera década del milenio dejó mensajes contrastantes y a veces contradictorios para los pueblos indígenas de Latinoamérica. Por un lado, como latinoamericanos, los pueblos indígenas se beneficiaron muchísimo de la década dorada. Mejoraron el acceso a muchos servicios básicos y a la educación y redujeron sus niveles de pobreza. También mejoró su inclusión en los procesos de toma de decisiones. En toda la región se aprobaron marcos legales que protegen sus derechos y gracias a su participación en procesos electorales, hoy ocupan lugares de liderazgo en todos los niveles de gobierno. Latinoamérica, de hecho, se puso a la vanguardia a nivel mundial. 15 de los 22 países que han ratificado el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales son latinoamericanos. Sin embargo, los pueblos indígenas no se beneficiaron de la década dorada en la misma medida que el resto de los latinoamericanos. Todavía persisten brechas importantes y barreras que limitan significativamente su inclusión en condiciones de igualdad. En Perú, por ejemplo, el número de hogares indígenas que viven en situación de pobreza se redujo en 45%, pero entre no indígenas la reducción fue del 55%. Eso significa que la brecha preexistente al inicio de la década, de hecho, se amplió. Este fenómeno se repite en gran parte de la región, con el resultado de que la proporción de hogares indígenas en situaciones de pobreza aún dobla a la de hogares no indígenas. Los indígenas en Latinoamérica son 42 millones de personas, cerca del 8% de la población, pero representan el 17% del total de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Esto refleja la existencia de barreras estructurales que limitan la capacidad de las familias indígenas para insertarse en los mercados y beneficiarse de las políticas públicas de manera equitativa. Por ejemplo, si comparamos dos hogares de Ecuador con condiciones similares, la probabilidad de vivir en condiciones de pobreza aumenta 15% si el jefe del hogar es indígena, 6% más si además es mujer y 26% más si vive en zonas rurales. Además, la probabilidad de que un miembro de ese hogar complete la educación secundaria se reduce en más de un 17%. También están apareciendo nuevas formas de exclusión y nuevos retos de desarrollo. Hoy, la mitad de la población indígena en América Latina vive en zonas urbanas, pero es poco lo que sabemos sobre ellos. Las políticas y los programas de desarrollo están diseñados casi siempre para el ámbito rural. En las ciudades, los indígenas se instalan con mucha mayor frecuencia en asentamientos inseguros, sin acceso a servicios básicos o que están contaminados. Por ejemplo, el 36% de los hogares indígenas viven en favelas o barrios populares, el doble que el número de hogares no indígenas. El número de indígenas que viven en ciudades, pero en casa con piso de tierra y sin electricidad, es 6 veces mayor que el de no indígenas. Los pueblos indígenas suelen tener visiones propias de lo que es el desarrollo y por qué es importante. Si van a asumir su papel como actores clave en la agenda del desarrollo, sus voces e ideas deben ser tomadas en cuenta. El reporte de Latinoamérica indígena en el siglo XXI aspira a contribuir a este diálogo con un análisis de sus situaciones, los logros y los desafíos pendientes al final de la primera década del milenio. En resumen, los pueblos indígenas son socios indispensables para llevar a la región por el camino del crecimiento sostenible y la prosperidad inclusiva. Es por ello que su inclusión no solo es moralmente correcta, sino que es económicamente inteligente.
Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
9:44, bien, vamos a recoger algunas opiniones ya de nuestros invitados acerca de este día importante. Ya nos acompaña para eso Rosa Cachizacari de la FENMUCARINAP, ¿no? De base de la región Puno, ella es presidenta. Bienvenida, señora Rosita.
Waliquiwa, Gilata, Julio, Comaraki, Gilata, Ilar, Walizuma, Chimampe, Aruntasipayana, Ichuru. Masuro ha kamisastan ha día de los pueblos indígenas satawa no okua taipita valesuma aront siñani komaraki hilatanaka kuliakanaka valesuma komanta bib nanaka jeke radio taipita por ene pues ma bien muchísimas gracias por la invitación. Estamos viniendo acá de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas Indígenas Nativas Asalariadas del Perú, y donde nosotros abarcamos en todas las regiones del Perú, ¿no? Y yo soy como coordinadora regional acá en Puno, que estamos ejerciendo todavía, y nosotros siempre estamos trabajando a favor de las mujeres del pueblo.
Bien, también nos acompaña Lucero Sosa Sánchez, ella es del colectivo Ni Una Menos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Julio, buenos días, Ela, buenos días, Rosa. Buenos días también a cada una de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar conversando sobre este aniversario de los pueblos indígenas y también dentro de un rato sobre la marcha Ni Una Menos.
Bien. Hermana Rosita, un poco coméntanos sobre cómo se debió o se debe recordar esta fecha.
Bueno, hablar de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, es muy amplio, ¿no? Que nosotras mujeres del campo, que vivimos pues con nuestra Pachamama, con nuestra tierra, ¿no? Labramos la tierra, ¿no? Y nosotros también somos parte de la cultura. Quizás nosotras venimos, traemos también nuestras semillas, nuestros productos a la ciudad, ¿no? Como pueblos indígenas, como pueblos originarios, porque nosotras es la que trabajamos, tenemos bastantes semillas andinas que tenemos, o sea, miles trabajos nosotros hacemos pues de los pueblos indígenas o pueblos originarios que decimos, ¿no? Y este día importante, muy importante para nosotras, que cada 9 de agosto, ¿no? Que aquellos años pues habían unido varios países, ¿no? Naciones Unidas, que habían aprobado pues de los 22 países, 15 países que habían aprobado a favor de los pueblos indígenas, y desde ahí es lo que estamos reconocidas las hombres, mujeres andinas que somos nosotros del campo, ¿no? Y es muy importante. De repente también nosotras reclamamos también a las autoridades, a todos, ¿no? Que nosotras los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que nosotros también somos iguales que la ciudad, igual también somos que los pueblos de la ciudad, ¿no? Entonces no debe de haber una marginación, tampoco debe de haber una discriminación, somos iguales, ¿no? Y yo creo que acá tenemos que socializarnos entre pueblo y el campo. Y eso es lo que bastante hay que hablar, porque estas hombres, mujeres indígenas y nosotras pues del campo hay veces nos invisibiliza los autoridades. Nosotros piensan ellos que no valen más o menos, así nos dicen, porque hay veces hay presupuesto a favor de los grandes empresarios, pero para los pueblos indígenas, digamos, para el campo, para el agro, no hay, pues, ¿no? En la oficina ya se desaparece, no llega al campo, siquiera con una capacitación.
Bien, las ideas, bueno, varias ideas nos ha dejado Rosita, ¿no? O sea, la discriminación, la importancia de la valoración. Pero yo quisiera preguntar ahora a Lucero, ella como joven, ¿no? O sea, los jóvenes también tienen una manera muy particular de ver los problemas, la realidad, ¿no? Porque siempre las nuevas generaciones nos marcan un poco lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Por ahí alguna vez escuché, si quieres saber el futuro, escucha a un joven, ¿no? Porque los jóvenes son los que van a gobernar, van a dominar, van a controlar las instituciones, en fin. Lucero, tu punto de vista sobre esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Originarios.
Para comenzar, como mi postura como joven, debo reconocer que durante muchos años el tema de los pueblos indígenas, yo no lo conocía. Visto también que había mucha debilidad tanto en la universidad para transmitirnos este tipo de conceptos, y entonces es como que yo tengo que empezar a romper mis estructuras mentales para poder entender realmente todo lo que abarca el saber sobre los pueblos indígenas. Entonces, por un lado, me alegra poder realmente tener una visión nueva sobre los pueblos indígenas en nuestro país, porque hemos escuchado que Perú es uno de los países con más población de pueblos indígenas. También me sorprende que el aniversario sea no tenga tantos años de reconocimiento, porque los pueblos indígenas están con nosotros desde que la vida misma se genera, ¿no? Son parte de nuestra cultura, son parte de, digamos, del desarrollo de nuestro país, ¿no? Pero me alegra que de todas formas haya un reconocimiento sobre esto, y me parece también urgente que realmente más personas, y no solamente las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, sino también a nivel del gobierno local, regional y nacional, deberían conocer más sobre este tema y realmente plantear más políticas para poder reconocer sus derechos. Porque yo he escuchado más de los pueblos indígenas cuando hay conflictos sociales. ¿Por qué? Porque veo que no hay un respeto de la forma en la que piensan, en la que ellos tienen esa relación con la naturaleza, y entonces se generan bastantes conflictos sociales, aparte que también creo que hay mucha discriminación, ¿no? Cuando, digamos, se habla de personas, digamos de la selva, por ejemplo, ¿no? La visión de las personas de la ciudad y de muchos jóvenes es que son diferentes, como si fueran menos que ellos. Entonces hay discriminación. Otros que tampoco entienden cómo es esa relación que tienen con el medio ambiente, y yo siento que esa es una debilidad muy grande, ¿no? Actualmente, porque digamos desde la carrera que yo he estudiado, que fue economía, tenemos una visión de que es buena la inversión privada, de que hay que apoyar la minería, y entonces es un debate, ¿no? Para mí personalmente es un debate, porque no se considera la opinión de estos pueblos. Y por otra parte, me parece que también se genera un desafío en no solamente a mí, sino a todas las personas que vamos conociendo sobre estos temas, el poder concebir otras formas de desarrollo, ¿no? Que no sean las mismas formas de desarrollo que tenemos en la ciudad, sino que sea respetando realmente las concepciones que tienen los pueblos originarios y los pueblos indígenas, ¿no?
Así es. Interesante también la participación de Lucero, en la medida que, como ella dice, ¿no? Es una joven profesional en ingeniería económica, y como que hay un debate interno, ¿no? Un debate personal sobre estos temas de importancia. Julio, el día de ayer hubo una reunión en la dirección desconcentrada en conmemoración a esta fecha importante. ¿Qué impresión? Yo te hago la pregunta a ti. Estuvimos ahí, pero ¿qué impresión te quedó a ti?
No, casi la misma impresión, algo que dijo también Lucero, ¿no? De cómo y se habló, por ejemplo, de las diferencias en materia de políticas para pueblos originarios, tanto en Bolivia como en el contexto peruano, y salía esta respuesta de cómo, por ejemplo, el tema de la visibilización en el tema de la expresión de nuestras identidades, por ejemplo, en Bolivia se ha avanzado bastante, ¿no? Y justo algo que decía de cómo dentro de las instituciones públicas pues se ha relegado esta discusión en cuanto al tema del derecho de los pueblos originarios, y es justamente algo que se ponía en la mesa ayer, era de cómo tú cuando sales de estos espacios de discusión sales afuera y parece ser muy invisible, ya no se habla, ¿no?, del tema de identidad, del tema de pueblos originarios, inclusive en tu propio idioma no puedes expresarte en la calle como si quizás normalmente puede ocurrir en un contexto cotidiano o en el contexto boliviano, ¿no? Esa discusión se hablaba bastante el día de ayer. Y hay otro caso más que a mí, en realidad, y en Puno creo que se debe visibilizar más, es el tema de que en Puno, en realidad, creo que todos somos de alguna u otra manera descendientes de algún pueblo originario, ¿no? Eso es un poco mucho más complejo, quizás, para el caso de contextos como Lima, Arequipa, o no sé, las ciudades un poco mucho más grandes, ¿no? O las ciudades de la costa, en todo caso, para el contexto peruano, ¿no? Entonces ahí, para mí, creo que acá en Puno todos en realidad de alguna u otra manera tenemos una fuerte relación con un pueblo originario, ¿no?
Y al final Puno es un ejemplo de interculturalidad, es un ejemplo en el cual las diferentes culturas se dan cita, ¿no? No en vano, pues existen muchas, pero mucha investigación, mucha preocupación, mucho activismo también, que parte desde Puno, ¿no? Y a mí un poco, cerrando un poco la idea de esta reunión del día de ayer, yo cuando se presentaban, digamos, todos los avances en los avances del Ministerio de Cultura, ¿no? Especialmente el Viceministerio de Interculturalidad, algo que ya lo dije y lo vuelvo a repetir, yo noté un tono muy paternalista, ¿no? O sea, muy, muy paternalista, muy de arriba hacia abajo, muy de control, de ver como si los pueblos originarios fuesen pues muy poquitos, como tú acabas de decir, ¿no? En el caso de Puno, ¿no? Que todos tenemos una parte de quechua, de aymara, pero lo que yo notaba es de que se hace ver como si fuese una minoría, ¿no? Uh-huh. O sea, el Estado tiene una idea de que los pueblos originarios son una minoría a la cual hay que atender, hay que ver sus derechos, ¿no, Rosita? Pero no es una minoría.
No somos una minoría, somos bastantes, una mayoría. Mira cuántas lenguas hay en el Perú. Ministerio de Cultura, hablamos del Ministerio de Cultura. Por decir, en el Ministerio de Cultura debe de existir todas las idiomas en el Perú que existe, ¿no? De todas las idiomas debe estar. Nosotras quizás hemos visitado el Ministerio de Cultura, pero ninguno habla nuestro idioma. Ninguno habla puro español, ¿no? Entonces, de esa parte también nosotras habíamos reclamado también que deben de trabajar en la oficina de todas las idiomas, así para poder visibilizar los pueblos indígenas que hay en el Perú. Por ejemplo, acá en Puno debemos de tener hemos hablado también de políticas públicas, ¿no? Las autoridades de los pueblos indígenas debe de haber consejeras, consejeros, de repente regidoras, regidores, alcaldesa, alcaldes, ¿no? De los pueblos indígenas que hablen nuestros idiomas, ¿no? Eso es lo que se quiere, eso es una lucha que estamos empezando nosotras. De repente vamos a seguir esta lucha porque los pueblos indígenas tienen que ser visibilizados, así como en Bolivia hay mujeres indígenas, son ministras, ¿no? Y habla su idioma, esta picha, su coquita, también te atienden en la oficina, ¿cómo quieres conversar, en la mesa o en el suelo? Los pueblos indígenas siempre nosotros nos sentamos en el suelito y ahí con nuestra coquita conversamos, dialogamos, ¿no? Y eso es lo que ellos, la práctica que llevan de los pueblos indígenas, y por qué nosotras podemos rescatar acá en Perú, en Puno más que todo, somos aymaras y quechuas, rescatar nuestra cultura, nuestras vivencias, nuestras las sabidurías de nuestros abuelos podemos rescatar. Yo creo que es una lucha que estamos empezando.
Bien, vamos a pasar a escuchar un audio de Rosa Palomino, de la Unión de Mujeres Aymaras, y de Mariano Conde Maita Ticona, presidente de la Federación Agraria Rumimaqui, base de la Confederación Nacional Agraria vamos a escuchar sus opiniones acerca de este día importante.
El 9 de agosto yo creo que debemos recordarlo, reflexionando realmente y también sobre nuestras demandas como pueblos indígenas originarias. Gracias a los pueblos indígenas, todo eso de que damos de comer, la alimentamos al mundo, ¿no? Y el cambio, que reconozca verdaderamente que actúe en acción el Estado, ¿no? Que tantas cosas, hay tantos problemas, tantas demandas de los pueblos indígenas, no simplemente como pueblos indígenas, hay que visibilizar, hay que incluir, pero falta mucho más que se visibilice, que nos den esta autonomía y los derechos que se cumplan como debe ser, ¿no? Los derechos de los 169, la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, esto de derecho de interculturalidad en comunicación, igual en educación, más que todo la lengua, ¿no? Más que todo la lengua. Y por el otro lado también, que lo tomen en cuenta las agendas públicas, ¿no? El Estado. Yo creo que eso es lo más importante y también, por otro lado, de que queremos, exigimos una institucionalidad, ¿no? Para los pueblos indígenas, el otro tanto en los regionales y en locales y provinciales, ¿no? Por ejemplo, yo lo pediría aquí en municipalidades que haya una oficina de los aymaras, de los quechuas, igual aquí en la región Puno, que haya una oficina, una institución de los pueblos indígenas originarios.
Nosotros, nuestro día, nos debemos recordar a sí mismo, nos sumamos a las exigencias por el cumplimiento de nuestros derechos al territorio, a la preservación de nuestras instituciones sociales, políticas y culturales, y a la libertad de determinar nuestro propio desarrollo, las políticas públicas, las acciones que deben garantizar. En nuestras organizaciones estamos al camino de libre determinación. Ese debemos recordarnos como Día de los Pueblos Indígenas.
9:58, nos ha quedado un poco corto el tiempo, nos vamos a ir a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y el Instituto Vida convocan al Premio Arguedas, Culturas Andinas, Actuales Perspectivas y Desafíos del Diálogo Intercultural.
Se premiará a jóvenes investigadores puneños o con residencia en Puno en torno a investigaciones realizadas en el campo de las ciencias humanas y sociales, siendo valorado en mayor medida la utilización del enfoque intercultural.
Se recepcionarán los trabajos del 27 de enero al 30 de septiembre del 2016 y la premiación se realizará el 3 de diciembre en un evento público.
Para mayor información pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051-2055-47.
Pachamama Radio, la voz del sur andino.